Sé parte de una velada junto con Mari Carmen Tapia y Edmundo Mesa en
Buenas noches, Puebla. Comenzamos.
Buenas noches, amigos. Les saluda María del Carmen Tapia. Les doy la bienvenida a como cada miércoles a las charlas con el padre José Luis Bautista. No lo hemos podido enlazar. Esperemos que él se reporte si nos está escuchando, porque no responde a la llamada. Pero mientras él se enlaza con nosotros, pues les saludo y vamos a tratar de hablar de algún tema también que nos pueda pues ilustrar, sobre todo en esta actualidad. Antes saludo a José Alfredo Pacheco en los controles, que como siempre nos atiende en las pausas comerciales, y Elsa María, que también fielmente tenemos ya ahorita 16 meses, que ella siempre está unida a nosotros a través de su radio receptor, porque ella tiene ganas de estar con nosotros, pero todavía no ha sido posible. Y vamos a hablar ahora, en lo que el padre José Luis enlaza con nosotros, de un tema que ha estado como ya en la actualidad, tanto en las noticias, como en la iglesia, como en los pues en las grandes instituciones internacionales, que ya se ha hecho un problema totalmente, pues ya mundial, que es lo de los migrantes. Y para eso el Papa convocó a una jornada especial, que se llama Jornada Especial del Migrante y del Refugiado en el 2021. Quisiera yo leerles la introducción que da el Papa para esta jornada, que va a ser muy, muy importante para tanta gente. Ahorita vamos a ver cuántos millones de desplazados y las circunstancias que les hacen salir de su hogar, dejándolo todo, dejando patria, propiedades, amistades y la escuela, todo trabajo, todo lo dejan buscando al menos la seguridad o un mejor modo de vida o la paz. Eso es lo que causa que un migrante salga de su lugar. Entonces, entro directamente en lo que es el comunicado del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la carta encíclica Fratelli Tutti expresé una preocupación y un deseo que todavía ocupan un lugar importante en mi corazón. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, entre comillas, sino solo un nosotros, igual lo pone entre comillas. Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a este tema, hacia un nosotros, cada vez más grande, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo. La historia del nosotros. Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos un nosotros destinado a ser cada vez más grande con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a imagen de su ser, uno y trino, comunión en la diversidad. Y cuando a causa de su desobediencia el ser humano se alejó de Dios, Él en su misericordia quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Esta es una cita del Apocalipsis, capítulo 21, verso 3. Continúa el Papa, Todo lo que estoy leyendo es del Papa. La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y un nosotros al final. Y en el centro el misterio de Cristo, muerto y resucitado, para que todos sean uno. El tiempo presente, sin embargo, nos muestra que nosotros, querido por Dios, está roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos, el individualismo radical, resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Y el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros. Los extranjeros, los migrantes, los marginados que habitan las periferias existenciales. En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino solo un nosotros, grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta jornada para hacer una doble llamada a caminar juntos hacia un nosotros, dirigiéndome ante todos los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres del mundo. Una iglesia cada vez más católica. Esto ya es del sacerdote que está tomando este apartado, es en la revista que estoy leyendo, es un apartado de Esquila Misional y que hablan los misioneros sobre este encuentro que va a tener lugar, esta jornada. Ahora ya el autor, que es el padre Enrique, habla así: una iglesia cada vez más católica. Para los miembros de la iglesia católica, este llamado se traduce en un compromiso. Fíjense qué bonito, ahora sí vamos a pasarlo a nuestra propia vida. Para ser cada vez más fieles a su ser católicos, realizando lo que San Pablo recomendaba a la comunidad de Éfeso. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, así como también una sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, es una realidad que pide ser acogida y vivida en cada época, según la voluntad y la gracia del Señor, que nos prometió estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Su espíritu nos hace capaces de abrazar a todos para crear comunión en la diversidad. Parece fácil, yo lo veo como un poquito difícil, porque todos nosotros somos, a veces discriminamos a muchos, y pues esta catolicidad que tratamos de vivir como que no es tan profunda ni tan comprometida. Vamos a continuar después de la pausa, van a dar 8 de la noche con 15 minutos, insistiremos con el padre José Luis, pero por lo pronto vamos a escuchar a los patrocinadores.
Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
Buenas noches, Puebla.
Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
Buenas noches, Puebla.
Estamos marcándole al padre José Luis, no enlazamos, tampoco por WhatsApp. Entonces vamos a continuar con este tema que es también pues muy de actualidad y también que le corresponde mucho a la iglesia afrontarlo. Estábamos comentando que debe de haber comunión en la diversidad y continúa el padre Enrique del Esquila Misional, armonizando las diferencias y nunca imponer una uniformidad que despersonaliza. En el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados, y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad de crecer como iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso, todo bautizado, donde quiera que se encuentre, es miembro de pleno derecho de la comunidad eclesial local, miembro de la única iglesia, residente en la única casa y componente de la única familia. O sea que si nosotros tenemos que toparnos con un refugiado, con un migrante, con un marginado, tenemos que ver que él también es parte de nuestra iglesia. No podemos decir, este no, o no es de los nuestros. Somos una sola iglesia, entonces todos los que lleguen a nosotros, pues tienen que ser parte de lo que quiere el Papa, nosotros más grande. Por eso, todo bautizado... Los fieles católicos están llamados a comprometerse cada uno a partir de la comunidad en la que vive para que la iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los apóstoles. Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Curen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. Esta cita es de Mateo 10, 7 al 8. La iglesia está llamada hoy a salir a las calles de las periferias existenciales, o sea, no es nomás las periferias urbanas, sino existenciales, para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. A mí me parece muy importante lo que dice este sacerdote, porque a veces queremos hacer el bien como para decir, ya conquisté a alguien para el catolicismo, y no se trata de eso. Se trata de hacer el bien porque Cristo quiere que hagamos el bien. Si lo convenciéramos de entrar, sea por voluntad de él, pero no sea nuestro enfoque hacer el bien para ganar adeptos. Acá me dice, si Cristo nomás decía curen, anuncien, limpien a los leprosos, pero nunca les dijo solo a los que quieren estar con ustedes. Cristo los manda a las aldeas a hacerlo y nos manda ahora a nosotros como discípulos de él, cuando veamos que alguien está en la periferia existencial, o sea que ya no se incluye, que él mismo se aparta o lo apartamos, entonces hacerlo que entre y acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias, continuó el padre, encontraremos a muchos migrantes y refugiados desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor, que se les anuncie su salvación. Pues tenemos que, si tenemos de alguna manera mostrarles afecto, acogida, comprensión, escucha, para que no se sientan tan al margen de la sociedad. Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva frontera misionera, una ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y su Evangelio sin moverse del propio ambiente, de dar un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad y en el profundo respeto por otras expresiones religiosas. Por otras expresiones religiosas. Si nos llegan acá judíos o musulmanes o de otra, da igual, es otra expresión religiosa, pero los tenemos que acoger también. El encuentro con los migrantes y refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fértil para el desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso, sincero y enriquecedor. Este es un discurso que se hizo a los responsables nacionales de la Pastoral de Migraciones en septiembre del 17. Vamos a continuar lo que es este sacerdote. Un mundo cada vez más inclusivo. A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamado, a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido. El futuro de nuestras sociedades es un futuro lleno de color, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos en armonía y paz. Me es particularmente querida la imagen de los habitantes de Jerusalén que escuchan el anuncio de la salvación el día del bautismo de la iglesia en Pentecostés. Inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo, partos, medos, elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, etcétera, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, les oímos en nuestro propio idioma las grandezas, oír decir en nuestro propio idioma las grandezas de Dios. Están incluidos los de muchas nacionalidades, los de muchas regiones, los de muchos modos de pensar. Es el ideal de la Nueva Jerusalén, donde todos los pueblos se encuentran unidos en paz y concordia, celebrando la bondad de Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este ideal debemos esforzarnos todos para derribar muros que nos separan y construir puentes que favorezcan la cultura del encuentro. Conscientes de la íntima conexión que existe entre nosotros, en esta perspectiva las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Si se acerca alguien extraño, lo primero que hacemos es hacernos a un lado, como que no queremos el encuentro, nos da de veras cierto temor, eso todos. Entonces, si lo queremos, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de unos otros cada vez más grande. Pido a los hombres y mujeres del mundo, esa es solicitud del Papa, que hagan un buen uso de los dones que el Señor nos ha confiado para conservar y hacer más, aún más bella la creación. Un hombre de familia noble viajó a un país lejano para ser coronado rey y volver como tal. Esa es la parábola, ¿eh? Llamó a diez de sus servidores y les distribuyó 10 monedas de gran valor. Haga negocio con el dinero hasta que yo vuelva. Es lo de los talentos. Es que cada quien tenemos nuestros propios talentos para poder hacer algo por el otro. Más o menos así es lo que... El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones. Pero para que a nuestra casa común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos que constituirnos en un nosotros cada vez más corresponsable, con la firme convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de un compromiso personal y colectivo que se hace cargo de todos los hermanos que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Ahí está ya lo que está el mensaje del Papa. Es de, si alguien quiere profundizar más, se llama Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021. Y es una manera como el Papa nos está pidiendo, después de decir que todos hermanos, pues una manera de hacerlo con los que más nos necesitan. Creo que todos tenemos un compromiso y si no pudiéramos hacer mucho en lo personal, con físicamente, creo que podríamos hacer mucho con la oración y con donaciones a las instituciones que se encargan de ello. El padre Gustavo Rodríguez, que murió apenas el mes pasado, pues tenía la pastoral de inmigrante allá en la parroquia de la Asunción, y era un trabajal, ¿eh? Era un trabajal porque no era nomás cuando venían las caravanas, sino siempre a todos los que estaban pasando, pues que darles de comer, darles ropa, darles a veces que se bañaran, que tuvieran donde acostarse, y eso era un trabajo de la Iglesia de Puebla para los migrantes. Vamos a la segunda pausa, vendremos ya con otro tema de regreso de los comerciales.
Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
Buenas noches, Puebla.
Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
Buenas noches, Puebla.
Estamos ya de regreso con ustedes y vamos a hilar lo de la Jornada del Migrante con una reflexión del libro que siempre les menciono de Hablar con Dios, del padre Francisco Fernández Carvajal, que va a hablar y nos queda muy de acuerdo, muy enlazado. Y él hace una reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Y empieza así él, dice: amarás al prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley respondió acertadamente y Jesús lo confirma: has respondido bien, haz esto y vivirás. Lo narra el Evangelio. sea, cuando él le dice quién es mi prójimo y después va a decir, supongo que el que tuvo compasión de él, fue cuando Cristo le responde, has contestado acertadamente. Este precepto ya existía en la ley judía, nos explica. Incluso estaba especificado en detalles concretos y prácticos. Por ejemplo, en el Levítico se menciona, cuando hagáis la recolección de vuestra tierra, no segarás hasta el límite externo de tu campo, ni recogerás las espigas caídas, ni harás el rebusco de tus viñas y olivares, ni recogerás la fruta caída de los frutales. Lo dejarás para el pobre y el extranjero. Eso lo dice el Levítico, o sea, mucho antes de que Jesús viniera a la tierra. Y después de especificar otras muestras de misericordia, dice el libro sagrado, no te vengues, no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estaba ya desde el Levítico. Es un lejano anticipo de lo que será el mandamiento del Señor. Pero existía la incertidumbre sobre el término prójimo. No se sabía ciencia cierta si se refería a los del propio clan familiar, a los amigos, a quienes pertenecían al pueblo de Dios. Había diversas respuestas. Por eso el doctor de la ley le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Con quién debo tener esas muestras de amor y misericordia? Y Jesús respondirá con la bellísima parábola del hijo pródigo. Ya la conocemos todos, no, acá no las dan, pero no tiene caso que la mencione yo ahora. Nada más al final dice, nuestro prójimo es cualquiera que esté cerca de nosotros y tenga necesidad de ayuda. Nada se dice del país, ni de la cultura, ni de la condición social. Un hombre cualquiera. En el camino de nuestra vida vamos a encontrar gente herida, despojada y medio muerta, del alma y del cuerpo. La preocupación por ayudar a otros, si estamos unidos al Señor, nos sacará de nuestro camino rutinario, de todo egoísmo, y nos ensanchará el corazón guardándonos de caer en la mezquindad. Encontraremos a gentes doloridas por falta de comprensión y de cariño, o que carecen de los medios materiales más indispensables, heridas por haber sufrido humillaciones que van contra la dignidad humana, despojadas quizá de los derechos más elementales, situaciones de miseria que claman al cielo. El cristiano nunca puede pasar de largo, como hicieron algunos personajes de la parábola. Yo creo que todos, en nuestro círculo familiar, de trabajo, de amistades o sociales, de relaciones, conocemos gente que, sobre todo ahora por la pandemia, pues está pasando verdaderamente difícil. Se sienten, como dice acá, tristes, se sienten que no les comprende nadie, que ya nadie les muestra cariño, que los humillan cuando quieren pedir un favor, que ya no tienen trabajo, que no los aceptan, y podemos, a ellos sí podemos acercarnos, ellos sí son nuestro prójimo más cercano, yo creo que sí todos podemos acercarnos a ellos y darles, como el buen samaritano, curar alguna de las heridas que veamos. O también aceptar que un buen samaritano nos cure las nuestras, porque a veces somos como tan autosuficientes que quiero hacia afuera, pero cuando yo necesito me callo y no digo. Entonces estamos de nosotros para los otros y de los otros hacia nosotros. Ese sería aceptar la parábola en todo su contexto. También encontraremos cada día ese hombre al que le han dejado medio muerto porque no le enseñaron las verdades más elementales de la fe, o se las han arrebatado mediante el mal ejemplo o a través de los grandes medios modernos de comunicación al servicio del mal. Y procuraremos dar junto a los bienes de la fe todos los demás, los de la cultura, muchos de nosotros podemos enseñar algo, la educación, podemos instruir a los niños más pequeños o a los que ahorita por la escuela no pueden atender bien su educación, la formación del carácter con los de casa más jóvenes, el sentido del trabajo, que todos en casa tengan una responsabilidad, la honradez en las relaciones humanas, no aprovechar de estas situaciones para sacar provecho de otros o engañarlos o quitarles lo que es propio, la moralidad en las costumbres, el anhelo de la justicia social, expresiones vivas y concretas de una realidad rectamente entendida. Eso nos lo piden aquí en este escrito de Buen Samaritano. Un cristiano no puede desentenderse del bienestar humano y social de tanta gente necesitada. Pero no podemos dejar en un segundo plano, nunca jamás, esa otra preocupación por iluminar las conciencias en el orden de la fe y la vida espiritual. O sea, que no nomás nos quedemos en lo material, que es muy bueno, porque un estómago vacío no puede dedicarse a buscar a Dios, pero también que si podemos orientarles en que se eleven en el espíritu, pues no los dejemos así nada más en ya te di, ahora vete. Preocuparnos cómo te sientes, qué has hecho por ti para crecer, te acercas al Señor, lo buscas, cómo quieres que te busquemos a alguien que te hable de lo que no entiendes. Eso sería acercarlos en el orden de la fe y de la vida espiritual. Bueno, continuamos con la parábola y al paso de que bajaban el sacerdote y el levita, y el Señor nos habla aquí de los pecados de omisión, o sea, los que pasan y pasan de largo. Los que pasaron de largo no hicieron un nuevo daño al hombre malherido y abandonado, como terminar de quitarle lo que le quedaba o insultarlo. Ellos iban a lo suyo, quizá cosas importantes, y no quisieron complicaciones. Dieron más importancia a sus asuntos que al hombre necesitado. Su pecado fue ese. Pasaron de largo. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros de largo ante las necesidades que no queremos ver y que no queremos comprometernos, que no queremos perder el tiempo, no queremos afectar nuestra comodidad y pasamos de largo? Sin embargo, aquel servicio que no prestaron habría merecido del Señor estas palabras: una buena obra han hecho conmigo, porque todo lo que hacemos por otros, por Dios lo hacemos. Cristo nos esperaba en esa persona necesitada. Él estaba ahí. No te digo, arréglame mi vida y sácame de la miseria. Entrégame tus bienes aun cuando yo me vea pobre por tu amor. Solo te imploro pan y vestido y un poco de alivio para mi hambre. O sea, no tenemos que totalmente perder todo lo que tenemos por ayudar a otros. Pero sí podemos sacrificar un poco. Lástima, que tenemos suspendido el programa de Edad y Cesará, por lo mismo que por la pandemia no se están atendiendo casos especiales ahora en la institución. Pero era un ejemplo clarísimo de lo que ustedes hacían. No se desprendían de todo, pero sí aliviaban el hambre o la enfermedad de los que les presentábamos en Edad y Cesará. Les repito esto nada más. No te digo arréglame mi vida y sácame de la miseria. Entrégame tus bienes aun cuando yo me vea pobre por tu amor. Solo te imploro pan y vestido y un poco de alivio a mi hambre. O estoy preso. No te ruego que me libres. Solo quiero saber, por tu propio bien, que me hagas una visita. No me puedes liberar de la cárcel, pero al menos visítame. Una llamadita por teléfono, una carta, algo que me alivie un poco la soledad. Con esto me bastará y por eso te regalaré el cielo. Yo te libré a ti de una prisión mil veces más dura, pero me contento con que me vengas a ver de cuando en cuando, dice Jesús. Pudiera en verdad darte tu corona sin nada de esto, pero quiero estarte agradecido y que vengas después a recibir tu premio confiadamente. Por eso yo, que puedo alimentarme por mí mismo, prefiero dar vueltas a tu alrededor pidiendo y extender mi mano a tu puerta. O sea, Cristo quiere que seamos instrumentos para los necesitados. Por eso doy vueltas pidiendo. Mi amor llegó a tanto que quiero que tú me alimentes. Por eso prefiero como amigo tu mesa. De eso me glorío y te muestro ante todo el mundo como mi bienhechor. Fíjense qué profundidad de la parábola del samaritano. No pasar de largo, saber que todos son prójimo, que muchos están en estado de algún tipo de ayuda, incluyéndonos a nosotros mismos, y que podemos siempre tender la mano. Porque a veces, cuando los que somos católicos cerramos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, no tenemos en cuenta esto, que muchas veces si hemos tenido esa omisión, no hemos hecho más daño, pero tampoco hemos aliviado el dolor. Y eso por eso Jesús nos hace en palabras de este sacerdote, nos hace este comentario de que él quiere que hagamos algo por él. Continúa el evangelio, bueno, un samaritano que iba y luego atendió. El samaritano, a pesar del gran distanciamiento que había entre judíos y samaritanos, que eran población de, se dio cuenta de la desgracia y se movió a compasión. Hay quienes están cegados para lo que pueda resultarles enojoso y hay quienes intuyen con prontitud una pena en el corazón del prójimo. Es necesario, en primer lugar, querer ver la desgracia ajena, no ir tan deprisa en la vida que justifiquemos con facilidad el pasar de largo ante la necesidad y el sufrimiento. Creo que con esta reflexión del buen samaritano podemos completar un poquito lo que el Papa quiere de que todos hermanos. Vamos a la pausa comercial 8:45 y regresamos.
Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
Buenas noches, Puebla.
Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
Buenas noches, Puebla.
Son las 8 de la noche con 47 minutos y vamos a continuar con una pequeña reflexión del libro, continuando en la misma línea de pensar en los demás. Habla también este autor, el padre Fernández Carvajal, y dice que imitar a Jesús en su actitud misericordiosa hacia los más necesitados nos llevará en muchas ocasiones a dar consuelo y compañía a quienes se encuentren solos, a los enfermos, a quienes sufren una pobreza vergonzante o descarada. Haremos nuestro su dolor, les ayudaremos a santificarlo y procuraremos remediar ese estado en el modo que nos sea posible. Te tengo acá porque acaba de decirme Pepe que habló María del Carmen Roldán, es una gran amiga del programa que hablaba siempre cuando teníamos llamadas, y que me manda a felicitar igualmente, porque ella también se llama María del Carmen, pero me da mucho gusto que todavía nos manden saludos a través de Pepe Pacheco. Gracias, Carmelita. Y continuamos con esto. Haremos nuestro su dolor. Les ayudaremos a santificarlo y procuraremos remediar ese estado en el modo que nos sea posible. ¿Cuánto puede confortar a estas personas un rato de compañía, buscado quizá con espíritu de sacrificio, a la salida del trabajo, cuando lo que apetecía era descansar, etcétera? Con una conversación sencilla y amable, bien preparada, en la que el sentido sobrenatural que procuramos dar a nuestras palabras y comentarios, de noticias positivas, de iniciativas de apostolado, deja en el enfermo o en el anciano una luz de fe y confianza en Dios, con delicadeza y oportunidad. Algunos servicios, arreglarle la cama, leer un rato algún libro, incluso divertido. Cada día es más necesario pedir al Señor un corazón misericordioso para todos, pues en la medida en que la sociedad se deshumaniza, lo que habla el Papa también en la encíclica, todos hermanos, los corazones se vuelven duros e insensibles. La justicia es virtud fundamental, pero la justicia sola no basta, se precisa además la caridad. Por mucho que mejorase la legislación laboral y social, siempre será necesario el calor del corazón humano, fraternal y amigo, que se acerca a esas situaciones a las que la mera justicia no llega, pues la misericordia no se limita a socorrer al necesitado de bienes económicos. Se dirige antes que nada a respetar y comprender a cada individuo en cuanto en su intrínseca dignidad de hombre y de hijo del Creador. Aquí me detengo en lo que es al buen samaritano y imitar a Jesús, pero sí quisiera hablarles también, porque ahora es tiempo de vacaciones. Bueno, creo que los niños tienen muchas vacaciones, pero ahorita están un poquito más en vacaciones, pero también nosotros tenemos que tener a veces ratitos de descanso. Ojalá que este cuarto de hora que ustedes nos falta ahorita, porque además voy a tener una hora de programa, comprendamos que el descansar, sentarnos un rato y escuchar el radio, cosa que les agradecemos, que elijan esta estación, sea también para darnos un poquito de reposo físico, y meternos un poquito a lo profundo, a lo espiritual. Y vamos a hablar ahora, ya pasando a otro tema, que ya no va a ser ni los migrantes, ni el buen samaritano, ni imitar a Jesús en su misericordia, hablar del tiempo de descanso. El Evangelio muestra la soltud de Jesús con sus discípulos cansados, después de una misión apostólica por las ciudades y algunas aldeas vecinas. Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, les dijo. Y explica el evangelista que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se marcharon en la barca a un lugar apartado. ¿Qué cosas les preguntaría y les contaría Jesús? Nuestra vida, que está a mi servicio a Cristo, a la familia y a la sociedad, está repleta de trabajo y de dedicación a los demás, que así esperamos, ¿eh? Por eso, no podemos extrañarnos si experimentamos la fatiga y sentimos la necesidad de descansar, cosa que creo que todos en algún momento, sobre todo las amas de casa, dicen, ya quiero descansar un rato, cuando también una jornada grande de trabajo, los maestros, después de toda la clase, dice, quiero descansar. Igual todos tenemos necesidad y no de un rato de reposo. En el tiempo libre recuperamos fuerzas para servir mejor, evitamos daños innecesarios a la salud que entre otras cosas repercutirán en quienes nos rodean, en la calidad de lo que ofrecemos a Dios, en la propia tarea apostólica, en la atención debida a los hijos, a la mujer, al marido, a los hermanos, a los amigos, afectaría la dedicación a esa labor de apostolado, a la atención y formación de las personas que quizá el Señor nos ha encomendado. En ocasiones, el oportuno reposo constituirá un deber grave. Fíjense, reposar también tenemos que tenerlo como una cosa que Dios también nos pide. La cuerda no puede soportar una tensión ininterrumpida. Las extremidades del arco necesitan un poco de relajación. Si se quiere poder tensar el arco de nuevo, sin que se haya vuelto inútil para el arquero. El Señor quiere, en lo que depende de nuestra parte, que pongamos los medios para estar en buenas condiciones físicas, pues es mucho lo que espera de todos. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos?, exclamaba San Agustín. Pues cuando descansamos nosotros, llega a decir que descansa Él. Pero hemos de discernirnos como buenos cristianos, santificando en primer lugar esa pérdida de fuerzas, amando a Dios en la fatiga, aún prolongada, cuando por determinadas circunstancias debamos seguir en la tarea de siempre. Entonces nos consolará de modo muy particular. Acudir al Señor que en tantas ocasiones terminaba sus jornadas extenuado. Él nos comprende bien. Yo creo que en este momento muchas de las personas que están escuchando este programa, que espero que no porque no es que el padre José Luis hayan cambiado de estación, han de estar ahorita ya de veras fatigadas de toda la jornada de este día, o de que no han tenido vacaciones en 2 años. O que han tenido que trabajar doble trabajo para llevar el sustento a la casa. Yo creo que muchos sí podrían decir, estoy totalmente fatigada. Muchos días, quizá en largas temporadas, sentiremos la dureza de no encontrarnos bien, de tener que sacar adelante el negocio, la casa o el estudio. No nos debe desconcertar nuestra situación. Es parte de la flaqueza humana y señal muchas veces de que trabajamos con intensidad. Vienen días, confesaba Santa Teresa con gran sencillez, que solo la palabra me aflige y querría irme del mundo porque me parece que todo me cansa. Pues digo que todos tenemos alguna vez esa sensación, todo me cansa. También esos momentos deben ser para Dios. También en esas situaciones el Señor está muy cerca y quiere que tomemos las medidas que en cada caso sean oportunas. Acudir al médico si es necesario y obedecer sus indicaciones. Dormir un poco más, dar un paseo o leer un libro sano. Son circunstancias que el Señor permite para que ahondemos en el desprendimiento de la propia salud, para crecer en caridad, esforzándonos por sonreír aunque nos resulte costoso, incluso muy costoso. El ofrecimiento de esta situación a Dios puede ser de un valor sobrenatural de gran mérito. aunque el corazón parezca seco y sin fuerzas para los actos de piedad. El tiempo de vacaciones, por eso hablaba yo también de los chicos, porque ahorita me imagino que muchos en casa ya no tienen que estar en las clases virtuales. En tiempo de vacaciones no debemos emplearlo en no hacer nada. Descanso significa represar, acopiar fuerzas, ideales, planes. En pocas palabras, cambiar de ocupación para volver después con nuevos bríos al quehacer habitual. Aquí mamás y papás, los niños están de vacaciones, no los dejen de ociosos. Denles alguna responsabilidad en casa. Denles una tarea diferente. A lo mejor que dibujen, por ejemplo, las niñas que aprendan a lo mejor algo de costura, de guisar, que aprendan a que arreglen un poquito su cuarto, que salgan a un paseo diferente, a un lugar, aunque no, para que no gastar así un parque o algo, pero acuérdense, es descanso, pero no es tiempo de no hacer nada. Ese es el consejo que da este sacerdote. Es cambiar de ocupación. Este tiempo ha de suponer un reenriquecimiento interior, consecuencia de haber amado a Dios, de haber cuidado con esmero las normas de piedad, de haber vivido también la entrega a los demás, tratando de fomentar el olvido de nosotros mismos. Deben ser días en los que especialmente procuraremos hacer la vida más amable a quienes nos rodean. No que no las hagan, hacer la vida más amable a quienes nos rodean. Hoy son muchos quienes dejan su vida sobrenatural a un lado al elegir imprudentemente lugares de vacaciones donde el ambiente se ha degradado de tal modo que un buen cristiano no puede frecuentarlo, si desea ser consecuente con su vida cristiana. Sería triste que una persona que habitualmente vive de cara a Dios aprobase con su presencia el triste espectáculo de ambientes que ofenden al Señor. A muchos podría decir, Señor, ¿por qué sigues caminando por caminos difíciles y penosos? El descanso no está donde tú lo buscas. Haces bien en buscar lo que buscas, pero debes saber que no está donde tú lo buscas. Buscas la vida feliz en la región de la muerte. Está ahí. ¿Cómo es posible que haya vida feliz donde ni siquiera hay vida? Eso es para que veamos en qué nos vamos a entretener en estas super vacaciones, porque creo que están larguitas. Aunque en algunos ambientes se haya olvidado la doctrina moral, que deseamos ser buenos cristianos, que otros lo sean, lo recordaremos con oportunidad y con espíritu positivo a nuestros amigos y compañeros que tenemos que descansar de una manera sana. No olvidemos con que el descanso es un deber, no lo es de un modo absoluto, y que el bien del alma propia y ajena está por encima del bien corporal. Los cristianos deben colaborar para que las manifestaciones culturales y las actividades colectivas características de nuestro tiempo se impregnen de espíritu humano. Esta era nuestra vida, horizontes nobles y gratos. Aquí me voy a detener porque ya esto está un poquito más salido de lo que estaba yo ahorita leyendo y creo que los puedo aburrir. Lo que sí quisiera yo que tengamos como un programa no así muy estricto y muy cerrado de en qué vamos a estar ocupados este tiempo de descanso de los chicos, pero que en ese tiempo de descanso y de actividades tengamos un poquito más de encuentro también con el Señor. Quizá un programa de televisión, quizá un libro, quizá una cosa que hagamos juntos, pero que todos nos acerquemos en este tiempo de descanso a reparar fuerzas, pero encontrarnos también con el Señor. Bueno, como siempre que no está el Padre José Luis, ven que nada más mi capacidad es para una hora. Pepe Pacheco nos va a hacer favor de llenar el programa con música que les va a gustar muchísimo. Yo me despido de veras de Elsa María, de Maru Velázquez, de Pepe Pacheco y les deseo a todos que pasen muy buenas noches, Puebla.
La emisión de hoy ha llegado a su fin.
Pero la noche aún no termina, así que te deseamos
buenas noches, Puebla. Esta es la señal que une a todo Puebla.